Jehová es mi luz y mi salvación. Y después, mi fortaleza, la fortaleza de mi vida. Es algo así como un orden progresivo lo que está planteando aquí. Y es curioso, pero parece que David pareciera que lo coloca intencionadamente, este orden progresivo. Primero la luz, y la luz es vital para que pueda haber salvación, y entonces va a haber fortaleza en nuestras vidas. Y aplicando a nuestras vidas, nosotros deseamos, ¿verdad?, ser hombres y mujeres de fortaleza en la vida, de fortaleza, siendo cristianos fuertes, firmes, afianzados ante las circunstancias de la vida. Necesitamos esa tercera cosa que aquí David está planteando en ese orden, ¿verdad? Tener fortaleza, pero muchas veces, como digo, nos olvidamos que para que Dios pueda ser tu fortaleza, primero tiene que ser tu luz y tu salvación. No intentes pasar del paso 3 al 1, ves del 1 al 3, sé progresivo, ¿verdad? Tengo una pared en mi casa y esta pared no la he pintado, creo que nunca, desde que estoy viviendo allí, y está muy sucia, está ya con lo típico, siempre tenemos alguna pared, no es que yo me quiera poner como ejemplo de marranete, ¿no? Pero siempre tenemos alguno en casa, alguna pared que decimos, esto hay que pintarlo, porque está que se cae a trozos y tal, y es un poco avergonzante, ¿no? Si viene gente que vea esa pared manchada o rascada o de los niños y cosas de estas, ¿no? Tiene roces, como digo, algunas manchas, golpes, y creo que voy a tener que repararla antes que pintarla. Y cuando observo mi pared en mi casa, cuando hay poquita luz, ¿verdad?, en la pared o sobre la pared, yo digo, bueno, tampoco la veo tan mal. Ahora que la miro bien, puede aguantar unos meses más, ¿verdad? Pero ¡ay!, cuando se enciende la luz o cuando el sol entra radiante por la mañana, ¿verdad?, ahí descubro sus muchísimas faltas. Igual en nosotros, hermanos. Si se aproxima a nosotros la mayor luz, que es Dios, la evidencia de nuestros pecados aflora y va a ser impactante. Va a ser feo lo que se descubra en nuestras vidas. Pero sin la luz de Dios, no puede haber esa evidencia. No, está camuflado. Tiene que aparecer esa luz que refleje la pared de tu vida, que pueda iluminar la pared de tu vida. Ahora, antes de seguir con la meditación, tengamos este factor presente, ¿vale? Tal y como el Evangelio de Juan, en Juan 1, ¿verdad? Juan el evangelista, para presentar al Verbo Divino, ¿qué es lo que hace? A Jesús, quiere presentar a Jesús y utiliza 6 veces la palabra luz en tan solo 3 versículos. De ahí la importancia que el Evangelio de Lucas da a Jesús como la luz del mundo. La luz verdadera, dice, que alumbra a todo hombre, pero que, según el mismo Juan, en el capítulo 1, versículo 9, dice, pero los suyos rechazaron. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Segunda aplicación esta mañana, hermano, para tu vida. El hombre puede rechazar la luz, aunque la luz le haya puesto de manifiesto sus pecados. La realidad de su pared. Yo no quiero que se encienda una luz en mi pared para que no se vean las manchas, y yo apago la luz para camuflarla. Y si alguno viene y pone esa luz potente sobre mi pared, me voy a sentir muy mal. porque yo soy el dueño de esa pared. Soy el responsable de esa pared tan horrorosa y tan dejada, ¿verdad? Hermanos, esa pared habla de mí, ¿verdad? Tu persona, tus hechos, tus pensamientos, tu boca, tu mirada, también hablan de ti. La pared de tu vida también está sucia, muy sucia. Y en términos espirituales, tú necesitas al único que puede reparar tu pared. Al único que puede teñir tu pared, en términos espirituales, con su preciosa sangre. De manera que no se puedan descubrir los pecados que hay en ella. Y queden tus pecados, tus faltas, cubiertas por la sangre de Jesucristo. Necesitas, como el salmista, hacer de Dios tu luz para poder hacer de Dios tu salvación. Tu salvación. Ahora, quisiera centrarme, redirigiendo la predicación hacia cuatro puntos, cuatro facetas, cuatro características de este Salmo de David, el Salmo 27. Quisiera centrarme en este Salmo como para que veamos el carácter, entre comillas, de este Salmo, que nos habla también del carácter del salmista, ¿verdad? De lo que estaba viviendo y expresando, bueno, hecho así no expresaba nada, así, o por voz, ¿verdad?, expresando el salmista en este Salmo 27. Si tú en esta mañana quieres saber cómo tiene que ser un cristiano, cómo tiene que ser un hijo de Dios, cómo es un cristiano, o cómo quieres que sean los cristianos, pues hablamos estas facetas, veamos estas facetas en este Salmo 27. Primera, este Salmo es un Salmo de fortaleza. David era un hombre de fortaleza. El creyente, tú y yo, debiéramos ser hombres y mujeres de fortaleza. Versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación, y ahora subrayamos con el boli en amarillo, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Ahora subrayamos otra vez, ¿de quién he de atemorizarme? Versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, subrayamos de nuevo, yo estaré confiado. ¿Verdad? Versículo 10. Seguimos más adelante. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, subrayamos ahora de nuevo, con todo tú me recogerás. Palabras de fortaleza. Choca mucho que este David esté proclamando tanta fortaleza en su salmo. A veces nos resulta como imposible de seguir, ¿verdad? Un poco empalagoso, porque es que yo no doy para tanto, ¿verdad? Yo no tengo esa fortaleza. Pero fijémonos en un detalle aparte de todo esto, muy importante. David usa aquí varias veces la palabra aunque. Qué importante. Vamos a subrayar también esta palabra. Aquí hay otra aplicación para nuestras vidas. Importante. Aunque un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levante guerra, aunque mi padre y mi madre me dejasen. Y en nuestras vidas, hermanos, es lo mismo. Porque Dios no te salva y te lleva al cielo para que ya no haya ninguna calamidad más, para que ya no haya ningún problema más en tu vida, ¿verdad? Ninguna dificultad. Dios te quiere dar su fortaleza, aunque. ¿Lo entendemos? Dios nos da su salvación, aunque. Dios nos da su luz, aunque, a pesar de. ¿Entendemos? Pases por donde pases, Dios quiere ser tu fortaleza. Así es el Evangelio. Y así es el reino de Dios. El hombre cristiano, la mujer cristiana, confían aunque. Aunque. El cristiano se goza aunque. El cristiano clama aunque. El cristiano ama aunque. Y el cristiano perdona también aunque. El evangelio está lleno de aunques, porque la vida del cristiano no es un valle de flores, hermanos. Es un camino angosto, difícil, comprometido, en el que se nos demanda que vayamos contra corriente, contra nuestro yo, contra nuestra propia persona, nuestros deseos. Entonces el cristiano decimos que confía, aunque haya un ejército acampado contra mí. Entonces el cristiano se goza en medio de las adversidades. Entonces el cristiano ama, aunque los demás no le amen, aunque los demás le sean hostiles. Entonces el cristiano perdona, aunque o cuando se le ofende, y se le ofende tal vez continuamente. La vida del cristiano, hermanos, no va a ser fácil. Pero ojo, la clave no está en ti. La clave no está en tus fuerzas para hacer todo esto. La clave está en que las fuerzas están en Cristo, en Jesús. Y la clave para David no estaba en el que él fuese muy valiente como creyente. La clave estaba en el que el valiente, ¿sabéis quién era aquí? Lo está escribiendo, no él, Dios. Ese es el valiente. Dios era su fortaleza, su valentía. Volvamos al texto, Salmo 27, no lo digo yo. Dice, Jehová es, no yo, Jehová es la luz, mi luz. No yo, Jehová es mi salvación, Él es mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Veamos ese verbo tan importante que lo pasamos de largo, verbo to be en inglés, para que el traductor no tenga que hacer tanto esfuerzo. Jehová es mi fortaleza. Y ahí está su fuerza, ¿verdad? Las fuerzas están en Él, no en ti. Dios, deja a Dios que Él sea en tu vida. Que Él sea, no quieras ser tú. Él es. No pretendas ser tú. Por eso, segundo punto, vamos avanzando, vamos muy bien en el tiempo. El segundo punto es que esto es un salmo de fe. Es un salmo de fe. David era un hombre de fe. Y los creyentes debemos ser, o si algo nos tuviera que caracterizar, es esto: ser hombres y mujeres de fe. La mayoría de este salmo está escrito, fijémonos, en tiempo futuro, ¿vale? Un futuro que David aún no conocía, no había vivido, pero que él, intuyendo que puede suceder, lo plasma en tiempo futuro. Va a ser así. Eso es la fe, la certeza de lo que aún no se ve. Eso es la fe, ¿verdad? Fijaos en el versículo 3. Exceptuamos el versículo 2, que luego lo veremos. Casi todo está en tiempo futuro. Dice, no temerá mi corazón. Yo estaré confiado. Una cosa he demandado, esta buscaré. Futuro, ¿verdad? Versículo 5. ¿Él qué hará? Me esconderá, me ocultará, me pondrá en alto. Fe. Levantará, versículo 6, levantará mi cabeza. Y aquí también sacrificaré sacrificios, ¿verdad? Cantaré en respuesta a toda esa fe, ¿verdad? No solamente en lo que hará Dios, sino en lo que yo después haré también. Yo haré esto por Dios, ¿verdad? Versículo 8, ¿qué haré? Tu rostro buscaré. Fe. Muchas dificultades. Muchos problemas, muchas adversidades, muchos ataques, muchas amenazas, pero a todas ellas David aplicaba fe. Fe. David no está diciendo, tendré una vida fácil y rebosaré de fe. Está diciendo, aplicaré la fe en medio de la tormenta, en medio de las dificultades, en medio de las hostilidades. Allí tengo fe. En medio de todo eso, David está diciendo, Dios es, recordadlo, Dios es, y se afianza en esa fe, de que Dios es la fe, ¿verdad? Fijaos la progresión de lo que se atreve a declarar el autor David aquí también. Hay otro detalle. Dice en el principio, aunque contra mí se levante guerra, es como una primera imagen de un ejército, primero acampado, esperando, planeando, maquinando, y están ahí estáticos, ¿verdad? Y él está allí, esperando esa situación. Está viendo eso. Y dice, aunque ese ejército se haya quedado ahí para maquinar contra mí, para levantarse contra mí, yo no temerá mi corazón. Pero escuchad bien. Ahora ese ejército acampado contra él se ha levantado en su expresión. Ya no está solo esperando. Dice, aunque contra mí se levante la guerra. Ese ejército estaba esperando atacar y ahora se ha levantado ya. Nos damos cuenta de la situación. ¿Te has visto reflejado alguna vez así en tu vida? ¿Te ves reflejado que te haya pasado esto también como a David? En ocasiones tenemos allí un ejército y lo vemos y oramos y decimos, Señor, que no se mueva, por favor. Que no se mueva, porque no voy a poder resistirlo. David dice, aunque se levante contra mí, yo estaré confiado. Yo estaré confiado. Yo quiero esa fe. Vosotros no sé si la queréis. Yo necesito esa fe. Pero vuelvo otra vez a lo mismo. No erremos. No es la fe de David lo valioso aquí en este salmo, ¿no? Lo valioso es en quién estaba depositada su fe. Tu fe no es una hazaña personal. Tu fe es valiosa si está agarrada al Señor. Me acuerdo, y esto me ha venido, este pensamiento de Pedro. ¿Recordáis Pedro? El discípulo Pedro, en aquellos entonces, en el Evangelio, cuando Jesús viene, en ese episodio que Jesús viene a sus discípulos caminando sobre el mar. Y cuando los discípulos ven a Jesús caminando sobre el mar, hay una reacción en los discípulos muy natural. Dice que se pensaban que era un fantasma, estaban aterrados, ¿verdad? Veían aquello caminar por ahí y se aterraron todos, ¿verdad? Como es normal. Pedro, ese discípulo tan impulsivo, tan especial, reconoce que es Jesús y le pide a Jesús ir caminando hacia él, ¿verdad? Parece un acto de fe, ¿verdad? Parece un acto de fe. Jesús sí puede caminar en el mar. Pedro sabe que no puede caminar en el mar. Sin embargo, él pone sus pies sobre el mar y va caminando también hacia Jesús, por encima del mar. Y yo me imagino inicialmente a ese Pedro pensando que en esos primeros pasos, ¿verdad? Decir, qué fe tan buena que tengo, que estoy caminando sobre el mar, esto es producto de mi fe, ¿verdad? Pero el Evangelio nos da un detalle importante también, que se levanta un viento. Y entonces Pedro, atemorizado, ¿qué le pasa? Empieza a hundirse. Se hunde. Y es cuando Jesús toma la mano de Pedro y lo saca, larga su mano y lo saca para que Pedro no se hunda. Pedro va a aprender que su fe debe estar sujeta a la mano de Jesús. Cuando las olas de la vida se levanten sobre nosotros, cuando los vientos arrecien, cuando soplen fuerte y nos atemorice lo que vemos alrededor, podemos estar confiados cuando tengamos nuestras manos cogidas de nuestro Señor, de nuestro Maestro. Nuestra fe, hermanos, es Cristo, no nuestro carácter, no nuestro carácter, el carácter de Jesús en nosotros. ¿Cuánto tiempo hace que caminas por la vida habiendo soltado la mano de Jesús? ¿Cuánto tiempo vas a permanecer habiéndole dejado a Jesús la mano en el caminar de esta vida? ¿Cuánto tiempo vas a poder mantenerte tú por tus propias fuerzas sin la mano de Jesús cogida fuertemente? David es un hombre de fe en este salmo y en su vida, porque Jehová es su luz, su salvación, su fortaleza. Tiene las manos cogidas de su Señor. Por eso este salmo, y ahora vamos al punto 3 ya, vamos avanzando. Este salmo también decimos que es un salmo de dependencia, dependencia. ¿Vale? El cristiano es una persona de dependencia absoluta en Dios. Y ojo, esto no vende ahí en la sociedad, de aquí fuera. Esto no es un buen eslogan. La gente, eso de depender, cuanto menos mejor. ¿Vale? Pero ¿qué dice el Salmo de David? Versículo 3, ¿qué dice? Una cosa he demandado, esta buscaré. ¿Qué buscaba David? Estar en la casa de Jehová todos los días. ¿De cuándo? Del que tenga tiempo. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida, dependencia. Oye, oh Jehová, versículo 7, mi voz con que a ti clamo, dependencia. Ten misericordia de mí, respóndeme. Versículo 8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. Dependencia, dependencia, no escondas tu rostro de mí, ¿verdad? Le dice al Señor. Versículo 14, aguarda a Jehová. Le dice, aguarda a sí mismo, aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Dependencia, dependencia. Malo si los creyentes nos creemos fuertes, como pareció aparentemente aquí Pedro inicialmente, ¿verdad? Jesús explica a sus discípulos, también en otro episodio del Evangelio, que le iban a apresar y que iban a torturarle y que todos le abandonarían. Y Pedro dijo, no, yo no te dejaré. Tranquilo, Señor, yo daré la cara por ti. Aunque todos estos te dejaren, te abandonen, yo nunca te abandonaré. Y vaya si le abandonó, ¿verdad? 3 veces le negó, para que le quedase claro y bien confirmado. Una cosa que se hacía 3 veces era como algo ya irrevocable, ¿verdad? Y eso es lo que hizo Pedro. No le bastó con una. El Señor le tuvo que mostrar 3 veces. 3. No me vas a negar. No es que no vas a venir conmigo, es que me vas a negar totalmente. Pedro tenía que aprender que depender completamente de Jesús era la fe verdadera. Depender. Y que no dependía Jesús de él, sino él dependía de Jesús. Dios no quiere superhéroes, hermanos. Quiere cristianos dependientes de él. Menesterosos, pobres en espíritu, rendidos. Como este rey David, si es que el hecho de ser un rey, de tener dinero, fama, ¿verdad? Y vivir en un palacio, no le impidía al rey David ser menesteroso, ser pobre en espíritu. A veces nos confundimos, ¿verdad? Dependiente, todo un rey, de su Dios. La dependencia de David era su gran fortaleza. Este mundo te dirá, si dependes eres débil. La Biblia te está indicando todo lo contrario. Si quieres ser fuerte, depende de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. Los que dependen, los que necesitan a Dios. En otras palabras, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el mayor regalo. El mayor regalo que existe en el universo. El reino de los cielos les pertenece a los pobres en espíritu, a los necesitados, a los menesterosos, a los que no se creen superhéroes, sino necesitan coger las manos de nuestro Señor. La fortaleza de David radica en esa dependencia, ¿verdad?, del Señor. Versículo 9. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación, no escondas tu rostro de mí. Si tú fracasas, Él vence. Tú te caes, pero Él te levanta. Tú tiemblas, Él te da aliento. Tú te tambaleas en este mundo y Él es tu roca. Versículo 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. ¿Vemos aquí a un poderoso David? Yo veo más a un rey David que muchos hubieran tachado de débil, de vulnerable, de dependiente y aferrándose a una fortaleza que no era suya propia. Y este es el mensaje de Dios. Hermanos, este es el Evangelio en su esencia. Una oveja perdida. Un hijo pródigo, una semilla insignificante de mostaza, un Nicodemo que no sabe qué significa nacer de nuevo, perdido, una mujer samaritana enfrascada en sus pensamientos, en sus creencias, un Pedro que se hunde, un paralítico de Betesda, que es incapaz por él mismo de llegar donde tiene que llegar. Así somos nosotros, según el Evangelio. Así eres tú. Pero muchas veces nos sale el superhéroe que llevamos dentro. Y queremos ser aquí, no como David, es que es necesario, queremos ser el David que mató a Goliat. ¿Recordáis, no? Todos sabemos o deberíamos saber la historia, pero hay algo que me llama mucho la atención en esa historia. Y es cuando David se presenta ante el rey Saúl como voluntario para luchar contra ese gigante. Estaba amenazando al pueblo de Israel. Esto está en 1 Samuel 17. Primero, David va a ver a sus hermanos que están en el campo de batalla. Y él puede ver a Goliat, que está hablando, ese gigante está amenazando y ridiculizando al ejército de Israel. Y vemos que se produce en David un celo por parte de Dios tremendo. Dice en el versículo 26, ¿quién es ese filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? En el versículo 39 nos relata que el rey Saúl pone su armadura sobre David para que se enfrente a Goliat. Y vemos como David da unos pasos y aquello era como un sketch. Y dice, ahora quítate eso, porque es que no sabía dar ni pasos con la armadura, ¿verdad? Prácticamente no sabía andar con ella. David no era un hombre de guerra. David era más bien un hombre de fe. Pero no era un hombre de guerra. Todas las cosas a su alrededor indicaba que estaba loco, ¿verdad? Que era de locos enfrentarse a Goliat. En el versículo 33 de 1 Samuel 17, dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo. para pelear contra él. Porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl estas palabras. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Y hasta aquí parece que se nos está describiendo a un superhéroe, ¿verdad? Al superhéroe David. Parece que David está aquí dando razones de su fortaleza. Mira, Saúl, yo me he cargado a osos, me he cargado a leones, y este filisteo será como uno de ellos. Y hay muchos creyentes, y hay muchas personas que se quedan ahí, confiando en sus posibilidades, en su fortaleza, en sus victorias, en sus capacidades. Tengo experiencia, tengo oficio, confío en mis posibilidades. Pero fijaos, vamos a seguir leyendo dónde estaba depositada la confianza de David. Versículo 37. Añadió David, prestemos atención a estas palabras. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Certeza, seguridad, dependencia, no de él mismo, Jehová, él me librará. Y la respuesta de Saúl también es impactante. Seguidamente, fijaos lo que dice. Dijo Saúl a David, me lo voy a pensar. Uf, estoy medio convencido. Haré números. Le dijo, ve y Jehová esté contigo. La respuesta de Saúl es impactante. Hermano, la fe verdadera, la fe afianzada a Dios, es capaz de cambiar las cosas, de cambiar hasta los corazones escépticos, hasta los incrédulos. La fe cogida de Jehová, de Dios, del Señor. Si tu fe está sujeta a Cristo, deja de ser tu fe para ser el poder de Cristo. Y esto, hermanos, convence. Esto es lo que va a llamar la atención, esto es lo que va a impactar en la sociedad. No nuestras hazañas personales. Una fe dependiente de Cristo. Las cosas van a cambiar. Para Saúl, hermanos, ya no es David matando o un oso o un rebaño. Lo que ha cambiado el parecer de Saúl es que Dios puede darles la victoria. Es que ese Dios podía darle la victoria a través de David, ¿verdad? Cuarto y último punto. Y ahora voy a pedir que todo lo dicho está confluyendo hacia este cuarto y último punto. Este es un salmo de victoria. Y debemos ser creyentes de victoria y no de derrota. Pero ¿dónde descansa también la victoria? ¿Dónde está anclada, arraigada tu victoria? Hemos estado viendo que es un salmo de fortaleza, de fe. Un salmista casi rayando, ¿verdad?, la euforia, desafiando a esos ejércitos que se van a levantar y después se levantan contra él. No temerá mi corazón, aunque acampe contra mí, aunque contra mí se levante en guerra. Este es un salmo de victoria. Es un salmo de victoria. Ahora, quisiera, como parte final de este mensaje en esta mañana, que pensásemos en la primera lectura que ha hecho Laura sobre nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Lucas. Ese Jesús, momentos que antes de dirigirse a la cruz, antes de ser arrestado, está orando, está en un momento de verdadera agonía y, hermanos, no parece un hombre de victoria, ¿verdad? No parece en ese momento un hombre de victoria. Está humillado. Dice desencajado, está agonizando con sudor en gotas de sangre, dice cayendo sobre la tierra. Dice el Evangelio. Sus discípulos no permanecen con él en oración. Está solo, está abandonado por todos y parte de su oración es: Señor, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Si es posible que pase de mí este momento, ¿verdad? Pero Jesús va dirigiéndose paso a paso, en obediencia, en ese camino descendiente hacia la cruz, en obediencia, como digo. Justo después de orar, vienen a apresarle. Es entregado por uno de sus propios discípulos, uno de sus propios Judas, lo entrega, se acerca a él, le da un beso y se le echan sobre él. Ya no tiene a nadie alrededor prácticamente. Los discípulos se van esparciendo poco a poco y le abandonan. Los políticos locales, una vez que lo han apresado, los dirigentes, las autoridades locales, Herodes y Pilatos, no veían en él una causa jurídica o judicial como para llevarlo a la misma muerte. Por lo tanto, ¿qué piensa? Le voy a dar bien un merecido. Lo voy a castigar sobremanera, de manera a ver si eso hace que el pueblo se calme, ¿verdad? Y Pilato le da un duro correctivo a nuestro Señor, un correctivo ejemplar, entre comillas, ¿verdad? Lo azota de manera extraordinaria. De tal manera que tenemos, después de que el pueblo se niega a que sea soltado, tenemos a nuestro Señor dirigiéndose hacia el Gólgota, caminando con una cruz, con un madero, con un palo que no es capaz ni por sus propias fuerzas ya de sostener, de lo debilitado que se encuentra a causa de la paliza tremenda que ha recibido. De tal manera que tienen que ayudarle. No es una imagen, hermanos, de victoria, ¿verdad? No parece una imagen de victoria. Más bien parece una imagen de derrota. Aquí se está acabando todo. Aquí ese maestro que nos daba esas alegrías, ese gozo de oírlo, se está yendo abajo. Mirad lo que le están haciendo, lo están machacando. Lo están destrozando. Está caminando y mientras está caminando están insultándole, escupiéndole, arrojándole algunas piedras. Están martirizándolo. Desde el minuto uno hasta el último minuto. Y cuando llega a la cruz, para más inri, le ponen un letrero arriba en tono burlón: este es el rey de los judíos. Qué contraste, hermanos, tan tremendo entre lo que vemos aquí, en este Salmo 27, en esa fortaleza, en ese atrevimiento, ¿verdad?, de David a poder expresar esa fortaleza. Qué contraste a lo que estaba viviendo aquí nuestro Señor Jesucristo en su agonía, ¿verdad? Hermanos, Jesús fue voluntariamente el objeto de sus enemigos. Los malignos y sus angustiadores y sus enemigos sí comieron sus carnes, porque él dejó que lo hicieran. En esta ocasión no tropezaron y cayeron aquellos que, como decía el salmista, que iban a tropezar y caer. Con Jesús no tropezaron ni cayeron, porque Jesús dejó que sus angustiadores, que sus enemigos, se apoderasen de él para martirizarlo. Y sí comieron sus carnes, como dice aquí el salmista, llevándole a la humillación más absoluta. Jesús sí se dejó voluntariamente interceptar por ese ejército que había acampado contra él. Su corazón, hermanos, sí se estremeció en el Monte de los Olivos, orando y sudando, como decimos, con gotas de sangre, porque él iba a soportar el peso de todos los pecados de su pueblo, de todos nuestros pecados, de tus pecados. Dios mío, lo peor de todo es que David podía decir que Jehová le iba a esconder, ¿verdad?, en el tabernáculo, en el día del mal. Pero Jesús tuvo que exclamar, Elohim, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué contraste entre este Salmo 27 y lo que está expresando y viviendo aquí nuestro Señor Jesucristo. David pudo decir, tu rostro buscaré, con la garantía, ¿verdad?, de hallarle. Pero Jesús, en el mismo momento que llevaba tus pecados sobre la cruz, el rostro del Señor, el rostro de Dios, le fue retirado. Quedó desamparado al ver tus pecados sobre él, clavados en la cruz. Qué tremendo contraste, hermanos. Y este es el mensaje del Evangelio y el mensaje que quiero dejaros en esta mañana. Porque el Evangelio es el contraste entre lo que merecemos por nuestros pecados y lo que Dios hace para no darnos lo que merecemos. ¿Lo entendemos? El Evangelio es la sustitución. Es ese cordero en el Antiguo Testamento. Es ese Jesús pasando por lo que tú y yo deberíamos haber pasado. Y el Evangelio es algo más profundo que eso. Es tú pasando tus pecados a Él y Él imputándote su justicia a ti. Ese es el Evangelio, para que tú puedas decir, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno, él tuvo que ser crucificado. Él tuvo que negarse a todo lo que David y nosotros podemos decir ahora, que tenemos como victoria. Él se humilló en la cruz, para que nosotros podamos tener la victoria. Y nos levantó. Para que tú puedas ser perdonado, Él tuvo que ser condenado. Para que tú puedas vivir después de la muerte, Él tuvo que vencer a esa muerte. Y dominio de Satanás, de una vez para siempre. Y resucitar al tercer día. Hermanos, con esto acabo. Deja de luchar y vivir a intentar ser un cristiano. Mira lo que te digo. Deja de tratar de hacer cositas para intentar ser un cristiano. Bueno, voy a intentarlo. Voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, voy a hacer lo de más allá. Ser un cristiano es rendirse ante Jesús. Ser un cristiano es reconocer su humillación, su obra en la cruz, por ti. No somos personas fuertes, nuestra fortaleza es esto, es Cristo. No busques ser un creyente de victorias y hazañas personales. Nuestra victoria, hermanos, es la conseguida por Jesús en la cruz. Vamos a orar. Padre Celestial, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, que con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame en la senda por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyere o creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Como decía, aquí el salmista podría haber empezado su salmo diciendo: Jehová es la luz, Jehová es la salvación, pero declara algo distinto: Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación, mi fortaleza. Esta es una imagen, es una manera algo habitual en la forma que tiene David de escribir los salmos, ¿verdad? Jehová es su pastor, Jehová es su roca, Jehová es su refugio, ahora Jehová es su luz, su salvación, su fortaleza. Y en estas primeras palabras, aunque parezca esto un detalle sin importancia, ya tenemos aquí una aplicación muy importante para nuestra vida, para tu vida, para ti. ¿Qué trascendencia tiene en tu vida el conocer a Dios? ¿Lo conoces de oídas solo, genéricamente, o lo conoces en persona? ¿Lo conoces profundamente? Recuerda ese ejemplo tan simple, ¿no?, de conocer o no conocer a Obama. Todos conocemos a Obama, pero Obama no nos conoce a nosotros. Es distinto, ¿verdad? No hay esa relación, ¿verdad? No es lo mismo que tú conozcas a Obama de que Obama te conozca a ti. Tú puedes estar muchos años en la iglesia, incluso toda tu vida, sabiendo que Jehová es la luz y de que Jehová es la salvación, pero no has abierto la puerta todavía a que Jehová sea tu luz y tu salvación. ¡Qué distinto! Lo que Dios quiere, lo que Jesús quiere, es conocerte personalmente. Conocerte a ti. Que sea Él para ti tu verdad, tu luz, tu salvación, tu fortaleza. Así somos nosotros, ¿verdad? Y así incluso somos como personas cada domingo. Creemos que muchos de nosotros en eso, ¿no?, que Jehová es la luz, que Jehová es la salvación, pero no la hacemos nuestra. Hermanos, que Dios en esta mañana nos ilumine de manera que podamos entregar nuestro ser al Señor Jesucristo y pueda ser realmente nuestra luz y nuestra salvación.